Palabra de Dios siempre es un privilegio para mí. Hoy día, esta mañana, como el pastor estaba hablando, esta semana se celebra, o bueno, hoy día se celebra lo que es el Domingo de Ramos. Y una de las cosas que, bueno, yo no sabía que en Costa Rica se ponen tan fiestero esta semana, pero yo sé que, no sé lo que pasa, pero allá en Chile, esta semana donde todo el mundo se pone bien, bien santito, no hace nada malo, no va de fiesta, todo el mundo come, o sea, no come carne, come pescado, hace con el tema de los Vía Crucis y todas esas cosas. No, no sé cómo serán en el resto del país, pero eso es lo que usualmente esa semana representa para cada uno a veces. No sé cómo ustedes, como en otros países, pero por lo mío en Chile eso es lo que usualmente se conoce. Y esta mañana este mensaje para mí en lo personal me llegó mucho porque me pongo a pensar en el ministerio de Jesús, cómo fue su vida, cómo fue su ministerio con otras personas, cómo fue ir de ciudad en ciudad y al final, al último día, cómo fue cuando Jesús fue crucificado. Y me pongo a pensar, o sea, mira, cuántas veces estuvo ahí Cristo sanando a las personas, cuánto tiempo estuvo ahí uno compartiendo uno con uno. Y al final del día, las mismas personas que él sanó, las mismas personas que las personas que él recibieron, ellos mismos fueron los que crucificaron a nuestro Señor y Salvador. Y más, y los discípulos. Y los discípulos, vemos la historia de los discípulos también, que como ellos mismos también se esconden. Cuando viene el primer problema, ellos se esconden. Así que, y eso es lo que quiero hablar hoy día, porque, como digo, esta es una semana que quizás para muchos va a traer como melancolía, porque uno recuerda en sus países qué es lo que hacía otro, las cosas que hacía, que, como digo yo, esta semana estamos todos, bueno, en Chile todos se ponían bien santitos. Pero y uno se pregunta, hey, ¿y qué pasa las otras semanas? ¿Qué pasa las otras semanas? ¿Por qué solamente el año tiene 52 semanas? ¿Y qué pasa las próximas 51 semanas? Porque ¿qué pasa luego con toda esa santidad de comer bien? Porque nosotros somos buenos para la carnecita, para la parrilla, para los tacos, eso sí. Pero esta semana, por alguna razón, siempre nos ponemos a comer bien, a ser saludables, a hacer todas esas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura nuestra santidad? Porque hoy celebramos, como digo, hoy celebramos el Domingo de Ramos y vamos a ver la historia de cómo todo el mundo recibió a Cristo al entrar a Jerusalén. Como todo el mundo, y este es un cuadro, que como todo el mundo nosotros vemos que recibimos a Cristo en nuestros corazones, pero después a los días siguientes le rechazamos. A los días siguientes, a los meses después, le ignoramos. Y lo que quiero que también otra pregunta que quiero que piense esta mañana, ¿cuánto tiempo dura nuestro conformismo? ¿Cuánto tiempo dura nuestro conformismo? Le puedo dar un ejemplo. Nosotros venimos y le pedimos a Dios, Dios, dame un lugar para vivir. Nos da una casa y al mes después, ay, pero que la casa es muy chica, que el baño es muy chico, que no entra nadie, que la cocina no sirve, que eso es que está bien feo. Y ya nos ponemos a quejarnos de las cosas. Lo mismo con el trabajo también. Dijo, Dios, por favor, dame un trabajo. Y a la semana después dice, ay, que este jefe que bien, no voy a decir la palabra, pero es bien, bien malo, para sonar más bien. Este jefe que me tocó, que, no me, que me discrimina, que el jefe no me paga bien, que te hago mucho trabajo, y a la semana ya nos estamos quejando. O compramos cosas nuevas, compramos un carro nuevo, ay, pero que este carro no es de último modelo, que el carro que aquí, que allá. Entonces, así nos pasamos muchas veces. A la semana ya nos estamos quejando de todo. Y nosotros como latinos, especialmente como latinos, nunca nos quejamos. Para nada. Jamás. Eso no pasa con nosotros. Solo con el frío, solo con eso. Yo creo que como latinos ya nos graduamos, tenemos maestría, pero ya tenemos el doctorado de quejarnos, de tanto es que nos quejamos. Y a veces y yo me pongo a pensar y dije, bueno, Dios, me quejo de esto, me molesta esto. Y me pongo a pensar y uno dice, ¿qué tal de uno mismo? ¿Qué tal de nosotros mismos? ¿Qué podríamos quejarnos? Porque digamos que yo me pongo aquí al frente de un espejo y digo, mira, ¿qué uno podría autodecirse? No sé si esa palabra existe, yo creo que sí, autodecirse, decir, hey, mira, tú estás haciendo esto mal. Esta semana, le estaba diciendo al pastor una de las cosas. Yo en mi tiempo sola he estado oyendo a través de los salmos. De los salmos, y me llamó mucha atención esta semana cuando llegué al Salmo 26. Porque con todo lo que viene ahora con el tema del Domingo de Ramos y la resurrección, me llegó mucho este salmo. O sea, así que lo tengo ahí en la pantalla, que dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Dice: Escudríñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hermanos, esta mañana, ¿cuánto podríamos decir? Que tanto que nos quejamos, que tanto que nos decimos que hay, que el gobierno, que la comida, que no sé, que el que predica, que el que trae esto, nos quejamos, pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir, Padre, yo ando en tu verdad? ¿Cuántos podríamos decir, Padre, escudríñame, Padre, júzgame, Padre, examíname, Padre, pruébame, porque yo ando en tu verdad? Nos gusta quejarnos, pero no nos gusta que nuestro propio Padre nos examine y nos pruebe en nuestro andar con Cristo. Oremos. Padre Señor, te damos gracias por esta mañana. Padre Señor, gracias por este día que tú nos das, este hermoso día que tú nos das de estar nuevamente aquí. Padre, estar con vida, Señor, estar aquí un día más. Padre, que nos das para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre y Padre, para estar acá con hermanos en Cristo, Señor, es un privilegio estar acá celebrando, Señor, lo que tú hiciste hace 2000 años, más de 2000 años atrás, por cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso. Te pido que abras nuestros corazones esta mañana, Señor, que podamos recibir lo que tú tengas para cada uno de nosotros esta mañana. Y Padre, de una u otra manera, Padre, dejar las cosas terrenales, nuestra carne atrás, Señor, y solamente entregar nuestra vida para ti, Señor, para glorificar tu nombre. Oramos en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos, si pueden ir a sus Biblias, vayan a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Hoy día vamos a hablar lo que muchos conocen, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero el título que le puse yo esta mañana es La Bienvenida a Cristo en nuestros corazones. Le puse ese título porque, y creo que quizás le hubiese agregado una pregunta ahí en pequeñito que hubiese dicho, la bienvenida de Cristo a nuestros corazones, ¿cuánto durará? La bienvenida de Cristo a nuestros corazones, ¿cuánto durará? Entonces, esto, con humildad se lo digo, esto fue lo que Dios me dio esta semana cuando estaba haciendo este mensaje. Le digo, no lo copié, no lo saqué de notas de clase o de lo que les digo. Esto fue lo que Dios me dio. Así que las notas o los títulos que están ahí arriba, eso ojalá que sean de provecho para cada uno. Pero el primer título le puse La alegría de recibir a Cristo. Y dice la palabra, al siguiente día, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaba, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y me llamó mucho la atención, y quiero que noten acá el primer punto. Cuando dice al siguiente día, dice grandes multitudes habían venido a la fiesta. Entonces, la parte histórica de este pasaje, quiero que comprendamos que más que nada de celebración de una fiesta, de la Pascua, esta fiesta proviene del Éxodo. Y quiero dar así como una invitación también, porque la semana pasada el pastor Sam en el servicio principal estuvo hablando acerca de esto, de cómo comenzó esta fiesta. Así que sería muy bueno que podamos ir a asistir, a escuchar de qué se trata esto y obviamente la próxima semana que vamos a conseguir con el EXO. Así que sería muy bueno y hay traducción al español, así que para que no se lo pierda. Pero bueno, entonces esta fiesta de la Pascua es que celebró cuando Dios liberó a su pueblo de Faraón. La parte doctrinal que explica que esta fue la parte doctrinal que la última placa hubo una preparación antes de los días de la Pascua y hubo un sacrificio que prácticamente el pueblo de Dios sacrificó un cordero, que era un cordero recién nacido, inmolado, decía, y que pusieron marcas en las puertas para que cuando pasara prácticamente el espíritu que se llevó las almas de los primeros nacidos, esa marca, era decir, representaba prácticamente la cruz, o sea, lo que derramó Cristo por cada uno de nosotros. Y otra parte muy importante que me llamó mucho la atención de esa historia es que, perdón, lo que me llamó mucho la historia es que, y lo comentábamos la semana pasada, es que el cordero al final cuando fue sacrificado se comió, se tenía que comer completamente el día anterior. Y para mí eso fue como un cuadro muy bonito, porque cuando Cristo murió por nosotros, murió completamente. No murió a medias, a los brazos, no murió así que por los clavos en los pies o en las manos. Cristo murió completamente. Entregó su cuerpo por cada uno de nosotros completamente. Y la manera práctica que nosotros, que quiero que veamos esta mañana, que Cristo, a cada uno, que la libertad que nos dio Cristo, a cada uno el que la recibe. Al principio del capítulo 12 vimos anteriormente cómo Cristo fue preparado, si puede leer más después, cómo Cristo fue preparado, fue ungido por el perfume que María le untó a él. Entonces eso representa como un cuadro que Cristo fue primeramente preparado. Pero la parte que quiero que veamos en el versículo 11 dice, al día siguiente grandes multitudes que habían venido a las fiestas. Y esto para mí me mostró como un cuadro de religioso. El religioso y sus costumbres. El religioso, hermanos, no quiere salir de su zona de comodidad. El religioso solo busca hacer lo suficiente. Porque el religioso solamente iba a estar ahí. Él estaba preparado para la fiesta. O sea, porque decía, grandes multitudes habían venido para la fiesta simplemente. Y hay una coma. Porque esa era la agenda, esa era la agenda. Todos los años se celebra la Navidad, todos los años se celebra la resurrección. Y eso son las dos únicas semanas que, como le decía desde un principio, que la gente se pone como que más religiosa, más espiritual. Porque todo, ay, dice, ay, la resurrección de Cristo, ya me voy a comer bien. Bueno, excepto en Costa Rica. Pero en otros países, ay, esta semana voy a comer bien, vamos a hacer esto, esto, otro. Y en Navidad también es lo mismo, hoy el nacimiento de Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, el religioso, hermanos, el religioso solamente se preocupa de sí mismo. Solamente se preocupa de hacer ese, como dice el checkmark, que dice, ah, la fiesta de resurrección, check, ya fui. El domingo de resurrección ya fui. Ah, el domingo de Navidad ya fui. Y ya con eso me dura todo el año. Pero, y aquí se pone muy interesante porque primero vemos el corazón o de la gente que va a la fiesta, a la fiesta a celebrar la religiosidad. Pero más adelante, el otro punto dice, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Creo que todos, y hermanos, y aquí esta parte también me llamó mucho la atención, bueno, todo el pasaje me llamó la atención, pero esta parte dice, creo que todos de una u otra manera nosotros, hermanos, ya sea por parte cultural, creo que hemos sido religiosos de una u otra manera. Recibir, porque dice, y a todos yo creo que a cada uno de nosotros se nos ha presentado a Cristo. Porque nosotros a veces hemos venido, yo creo que muchos de nosotros hemos venido acá a la iglesia por una parte de religiosidad. Porque dice, ah, domingo, nada que hacer, voy a la iglesia, algo aquí. Pero a veces, hermanos, a veces necesitamos recibir de Cristo. O sea, no a veces, todo el tiempo necesitamos recibir de Cristo. Todo el tiempo necesitamos de recibir de Cristo. Y acá, y esto es muy interesante porque el religioso venía con su agenda, pero después supo que estaba Cristo. Y cuando supo que Cristo estaba en nuestras vidas, o cuando supieron que Cristo estaba ahí con ellos, se gozaron. Se gozaron y cantaban y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a veces, como digo, hermano, quizás nosotros somos religiosos de una u otra manera. Quizás a veces nos preguntamos, Cristo, ¿hago lo suficiente? ¿Estoy haciendo lo suficiente para ti? ¿Estoy, no sé, estoy trayendo refrigerio constantemente? Padre, estoy limpiando la iglesia constantemente. Y nos ponemos a preguntar cosas así en religiosidad. Pero la pregunta que realmente deberíamos hacernos, ¿es Cristo suficiente en nuestras vidas? ¿Es Cristo suficiente en nuestra vida? La Biblia nos confirma que Cristo es uno en Hechos 4. Si hay, las filminas van a estar ahí, pero en Hechos 4 dice, y en ninguno otro hay salvación, pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El otro punto que muestran los otros evangelios es que Cristo, más adelante, porque también nos habla acá de que las palmeras tomaron las ramas y las palmeras salieron a recibirles. Y este punto es muy importante. Yo sé que quizás el capítulo de Juan no nos explica mucho, pero en el capítulo, en otros evangelios, pues, nos cuenta la misma historia de cómo Cristo entró a Jerusalén de una manera distinta. Y lo otro evangelio nos muestra que la gente cuando Cristo estaba venía o la gente lo estaba recibiendo, la gente estaba poniendo sus ropas en el camino o estaban poniendo estas palmeras. Y estas palmeras o esta ropa prácticamente cuando uno recibe a Cristo, y yo creo que yo creo que la gran mayoría de acá hemos recibido a Cristo, no sé si hay alguno que no, pero sería bueno que si no es así, que se arreglen eso hoy día mismo. Pero lo que quiero llegar, que lo que representa eso, la gente poniendo sus ropas, poniendo las palmeras, es prácticamente, representa como despojarse de las viejas ropas o despojarse de las viejas costumbres. Yo creo que eso lo hemos visto bastantes veces, lo hemos hablado muchas veces. Y hay una pregunta, y quiero hacerle una pregunta muy que piensen, que más o menos, como se dice, mastique un poco. Dice que tengo, usted cuando se despoja, cuando recibe a Cristo y quiere despojar las cosas, la antigua manera de vivir, la antigua manera de hacer las cosas. No sé, yo creo que en cada uno tenemos cosas con que lidiamos, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura ese deshacer del viejo hombre a que volvamos a hacer lo mismo? ¿Cuánto dura ese lapso o ese tiempo de decir, voy a hacer todo para Cristo? Y después, por alguna otra razón, volvemos a lo que éramos antes. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura ese tiempo? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces tenemos que sacrificar a Cristo en nuestras propias vidas para deshacer lo viejo? ¿Cuántas veces tenemos que crucificarle? Cristo ya pagó toda la cruz. Cristo ya lo pagó todo. Y cada vez que volvemos nuevamente con el mismo pecado, volvemos con el mismo, o sea, ¿qué más tiene que hacer Cristo por nosotros si ya Él lo hizo todo? En Efesios, es muy claro, yo creo que todos los conocemos en Efesios, En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el próximo versículo, para seguir avanzando, le puse la sumisión a Cristo. Y este también, o sea, como le digo, todo este pasaje me llamó mucho la atención en varias partes, pero dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asta. Este versículo prácticamente nos está hablando de la sumisión de este asnillo. En los otros evangelios, si ustedes pueden ver en otro evangelio, nos habla un poco más detalladamente de la situación de donde estaba este asnillo. Pero en los otros evangelios nos habla de que este asnillo estaba atado. Que estaba atado y que era un asnillo que prácticamente nadie lo había montado antes. Y eso para más o menos darle un contexto. Y prácticamente cuando Cristo, porque estaban alejados y le dice a sus discípulos, hey, vayan a buscar este anillo, más que nada mostrando la omnipotencia de Dios en ese entonces. También nos muestra con más detalles cuál era, como digo, la naturaleza de este, que nunca había sido montado y que nunca había, y prácticamente, como digo, estaba esclavizado. Y este pasaje es muy, muy interesante porque este punillo, como le dicen el asnillo o el asna, nosotros nos representa que nosotros necesitamos ser liberados y necesitamos la guía de Cristo. Y la pregunta es, ¿somos nosotros personas que ayudamos a desatar a alguien para llevarlo a Cristo? ¿O solo queremos desatarnos a nosotros mismos y seguir nuestros propios caminos? A veces, hermano, yo creo que muchas veces Cristo, como digo, Cristo ya hizo todo. Cristo ya hizo suficiente. Y como Cristo envió a desatar a este punillo, o para desatarnos de la esclavitud, nosotros mismos nos queremos atar nuevamente a la esclavitud de este mundo. Nuevamente, a pesar, como digo, y esta pregunta se la voy a hacer constantemente. ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo y ya lo desató? Representa que Él ya nos libró de las ataduras de este mundo. Pero nosotros mismos nos volvemos a atar a las cosas de este mundo. Nosotros mismos nos volvemos a atar con deudas, con problemas, con adicciones, con cosas que realmente no nos edifica. Y la pregunta nuevamente, ¿es Cristo suficiente en la vida de cada uno de nosotros? Cristo, montado en este asno, representa al Espíritu Santo sobre nosotros, entrando de manera triunfal con Dios. En 1 de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y en 2 de Corintios 12:9, el apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque reposé, dice, sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí hay unas preguntas que nos podríamos hacer, viendo como esta parte del punillo. O sea, de Cristo sobre el punillo, dice, y me dice la pregunta, ¿nos cansamos a veces de llevar el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Nos cansamos a veces de ser los santitos? Nos cansamos a veces de decir soy cristiano. Nos cansamos o quizás nos da vergüenza de decir a otro, hey, soy cristiano. Hoy día es domingo, esta semana es Semana Santa, me voy a poner el espíritu, pero mañana lunes me lo saco. Hoy día, como es domingo, todos no nos ponemos espirituales, me voy a poner el. Voy a. Y dando. No es que es así que el espíritu va y viene, pero es como dando una analogía acá en el hecho de decir, hey, me pongo el espíritu el día domingo, pero el resto de la semana vivo como quiero. Y la pregunta nuevamente: ¿es Cristo suficiente en nuestras vidas? ¿Es Cristo suficiente? La próxima parte que quiero que veamos le puse el título, los discípulos, los verdaderos discípulos saben esperar. En el versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Una de las cualidades más difíciles hoy en día, hermanos, y lo entiendo, de las cualidades más difíciles de dominar es la paciencia. Es la paciencia porque hoy en día, hace años atrás, cuando yo era más joven, más chavito, yo creo que mis padres también, no teníamos la facilidad de hoy en día con el teléfono, que queríamos saber algo, cuando queríamos estudiar algo, yo recuerdo ahí todavía cuando estaba en primaria. Todavía tenía que ir a la biblioteca a buscar libros y hacer todo como que como buscar todo. Pero hoy en día tenemos alguna duda, sacamos el teléfono y decimos a Google o a Siri o a inteligencia artificial, lo que sea, hey, ¿cómo se hace esto? Hey, ¿qué representa el número 7 de la Biblia? Hey, ¿qué representa la Pascua? O cosas así. Entonces, todo el tema de la tecnología, a veces una de las cosas que se nos pierde es la paciencia. Es la paciencia porque, y también con el tema de la comida, porque hey, en el tema del trabajo nos dan a muchos de nosotros, quizás otros más, otros menos, pero son 30 minutos para comer, que todo al microondas, ya 2 minutos, ya está listo, ya está caliente la comida. Entonces, le digo, es entendible. Es entendible, también es entendible, pero por eso digo que es algo lo más difícil. Trabajar la paciencia es algo muy difícil. Seamos pacientes, hermanos. Yo sé que eso es fácil de decir, pero especialmente con las cosas de Dios. Especialmente con la cosa de Dios. Eso es muy importante. Y este punto de vista es muy importante. Dice, no traigamos nuestra agenda a Dios, sino más bien dejemos que Dios nos muestre su agenda. No traigamos nuestra agenda a Dios, sino más bien dejemos que Dios muestre su agenda. Y digo esto porque al comienzo del ministerio, muchas de las personas, cuando estaba comenzando con los discípulos a andar con Cristo, Cristo hablaba mucho en parábolas. Y como no entendía, le preguntaba, hey, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa esto? Pero vemos ya casi al final del ministerio que ya los discípulos no necesitaban preguntar, sino que lo único que necesitaban era observar o era esperar. Y a veces, hermanos, como nosotros mismos, muchas veces nosotros no necesitamos, queremos, estamos batallando con trabajo, estamos batallando con familia, estamos batallando con amigos, estamos batallando con lo que sea. Y venimos acá y o venimos y le decimos al pastor, hey, pastor, ore. Ore por mi trabajo, ore por esto, porque necesito esto. Y esperando como religioso, a veces que somos, esperando que la oración del pastor haga el milagro, en vez de ir directamente con Cristo. Y lo que digo, no estoy denigrando aquí que el pastor no haga eso, pero ese es el corazón a veces que nosotros tenemos. Ese es el corazón a veces que tenemos que. Creemos que la oración de otros puede más que la oración de cada uno. No, hermanos, somos todos iguales. No hay ninguno más ni ninguno menos. Somos todos iguales. En Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. El segundo punto de este mismo pasaje es que Cristo es glorificado. Y la pregunta, ¿es Cristo glorificado en nuestras vidas? ¿Mostramos a Cristo en nuestro andar? ¿Es Cristo suficiente en nuestras vidas? Hermanos, si no tenemos a Cristo y ya nos hemos cansado de llevar a Cristo nosotros, ¿qué esperamos? Pasa la primera prueba y como no estamos revestidos con el nuevo hombre, hermanos, nos vamos. Lo primero que se nos va es la paciencia. Y como no tenemos paciencia en Dios, Cristo no puede ser glorificado en nuestras vidas. En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da. Que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que ministremos nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestros hijos, trabajo, conforme al poder de Dios. La pregunta nuevamente, ¿es Cristo suficiente en nuestras vidas?
Debería.
Debería. El otro punto ya, y todavía tengo bastante tiempo, así que ya dije, pensé que no. El otro punto que tengo, le puse en este versículo 17 y 18, el testimonio de Cristo. Y este para mí, este fue muy importante, este pasaje. Y dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido a la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Hermanos, los verdaderos discípulos dan testimonio de Cristo, no de sí mismos. Los verdaderos discípulos de Cristo dan testimonio de Cristo, no de sí mismo. Y lo que quiero decir, vimos al principio que la gente... Vimos cómo la gente se estaba despojando de sí mismo, mostrando la dependencia de Dios. Y honestamente es algo que yo creo que todos luchamos y seguimos luchando en tener total dependencia de Dios. Y la falta de dependencia nos hace orgullosos y dar testimonio de nosotros mismos a lo que hacemos o lo que no podemos hacer. Repito nuevamente, la falta de dependencia de Dios nos hace orgullosos. La falta de dependencia de Dios nos hace orgullosos. Nos hace personas orgullosas creyendo saber que nosotros lo podemos hacer todo por nuestras propias manos. Y entiendo, yo creo que esa dependencia de Dios es algo que todo el mundo debemos trabajar. Yo incluso estoy trabajando, todavía estamos trabajando como familia. Porque uno a veces se desespera cuando dice, ay, mira, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Mañana me toca pagar la renta, que mañana tengo que hacer esto, que el carro se me perdió, que el carro me lo robaron, que los hijos me lo van a sacar de la escuela, o lo que sea. Y yo sé y entiendo, uno como padre y también como padre de familia, uno queremos tratar de prácticamente como que de manejar todas las situaciones, de manejar todas las situaciones que cómo hacen, que comen mis hijos, qué hace lo esto, qué es lo que hace mi esposa, qué es lo que hace el esposo, que a qué hora tiene que llegar, que a qué hora tiene que salir. Entonces nosotros nos ponemos delante de Dios y le decimos, no, Dios, cuando realmente te necesite, ahí apareces, pero ahora como que yo puedo. Y como le he dicho, el orgulloso, la dependencia de Dios nos hace orgullosos para con Dios. A veces, hermanos, a veces cuando queremos dar testimonio, uno Uno trata de demostrar, mire, yo hago esto, yo esto otro, yo voy a predicar acá, yo le comparto a este hermano, yo no tomo alcohol, mi otro hermano sí, lo de Chile no tomamos alcohol esta semana, lo de Costa Rica sí. Entonces ahí nos empezamos a comparar, ahí nos empezamos a comparar, pero lo más gracioso es que nosotros empezamos a comparar la carne con la carne. Es comparar, creo que es ridículo, o sea, comparar la carne con la carne en vez de compararse con las cosas de Dios. Y es el testimonio de Cristo es lo que importa. En Hechos 20:24, pero de ninguna, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dice, para dar testimonio. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. 17. Bueno, volvamos nuevamente ahí para refrescar. En el 17 dice: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído de que él había hecho esta señal. Y nuevamente, la pregunta para cada uno de nosotros, lo que he estado haciendo toda esta mañana: ¿es Cristo suficiente? Es Cristo suficiente en nuestras vidas, que en nuestra vida. Y el último punto también es muy importante. Y bueno, yo como digo, todos los puntos fueron importantes, pero el versículo 19 dice, le puse como título, el religioso quiere un puesto sin haber ganado ningún alma. En el versículo 19 dice, fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esto es el típico de religioso. Este es el típico religioso que quiere poner su agenda y ni siquiera ha ganado el corazón de las personas. Queremos impresionar, pero ni siquiera podemos impresionar a nuestras propias familias. Queremos impresionar aquí a todo el mundo, a toda la gente que no nos conoce, acá, pero ni siquiera hemos podido impresionar a nuestras propias familias. Y hagamos un ámbito más cercanos. Queremos que Dios o la iglesia haga la inversión en nuestros hijos. Que cuando nosotros como padres ni siquiera podemos dar el ejemplo a nuestros hijos con solo abrir la palabra de Dios. Decimos, gracias a Dios. Porque hoy día mi hijo en Keystone aprendió un versículo de memoria, pero nosotros mismos ni siquiera nos podemos memorizar el versículo del discipulado que nos da cada semana. Decimos gracias a Dios porque mi hijo hoy día, no sé, hicieron acá, pasaron a la iglesia con las ramitas, con las ramas, o sea, con las ramas, las palmas, las palmas, es los ramos, por así decirlo. Pero ni siquiera nosotros como padres podemos despojarnos de nuestras propias cosas para dar ese ejemplo a nuestros hijos. Ese es, hermanos, el religioso. Ganemos el corazón de nuestros hijos y seamos parte de esa multitud que sigue a Cristo. Seamos parte de la multitud que sigue a Cristo y no sigamos a los hombres. En Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y quiero esta mañana concluir con algo un poquito personal. Porque, como dije, esta semana se celebra mucho lo que es los Vía Crucis. No sé si se celebran en otras partes de Latinoamérica, que la gente va, supuestamente hacen como un pequeño altar y van por las poblaciones o las casas y todo eso. Bueno, eso es lo que usualmente se hace. Y miren, hermanos, como digo, esta semana o día se celebra la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y a veces nosotros como personas recibimos a Cristo, a nuestros corazones como con una bienvenida triunfal. Le recibimos y estamos todos alegres. Celebramos, dejamos las cosas de lado, empezamos a hacer cambio. Pero si continuamos leyendo la historia, Cristo es crucificado. Cristo es crucificado, Cristo es escupido, Cristo es insultado por la misma gente. Por la misma gente que le recibió con gozo. Y yo me pongo a pensar, y digo, mire cuánto de nosotros, cuántas veces nosotros mismos hemos recibido a Cristo con gozo, y después, al tiempo después, le estamos no directamente escupiendo, no directamente insultando, pero con nuestras propias vidas le estamos deshonrando a nuestro Padre. Y hermanos, y todavía me quedan un par de minutos, y para mí en lo personal, eso a mí como me duele. Estos últimos meses, bueno, los últimos 2 meses para mí fueron un poco difícil. Y yo le decía hoy, esta mañana, a Willy, estaba orando, porque yo llegué, fallé a mi padre. Yo fallé a mi padre porque, y por cosas de mi vida, por cosas que no estaba haciendo bien. Y hace un tiempo atrás me tuve que arrodillar y decirle: Padre, lo siento. Lo siento. Y le decía, esta mañana le dije: a veces no me siento, no me siento aquí como digno de pararme y predicar la palabra, porque a veces me siento sucio. Pero me puse, después, cuando estaba escribiendo esta parte, dice: ¿Es Cristo suficiente? Me pregunté a sí mismo: ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo suficiente en mi vida? Y hermanos, yo sé que cada uno acá esta mañana tendrá sus problemas, tendrá sus vicios, tendrá lo que sea. Y yo creo que cada uno lo tenemos. Nada, ninguno de nosotros es perfecto. Yo sé que, como dice el pastor, él no es perfecto tampoco. Pero hermanos, a veces lo único que cuesta para recordar que Cristo llegó a nuestros corazones es solamente arrodillarnos y decir: Lo siento, Padre, porque he fallado. ¿Y sabe qué? Cristo le va a perdonar. Cristo va a estar ahí. ¿Y sabe qué? Vamos a fallar nuevamente. ¿Y sabe qué? Cristo va a estar ahí nuevamente. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Eso es lo bonito de mi Cristo. Que Él, a pesar de todas las cosas, de todos mis pecados, de todo lo que nosotros cada uno podemos hacer, Él está ahí. Será crucificado, pero sabemos que Él venció la muerte. Amén. Oremos. Padre, Señor, te quiero dar gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque, Padre, nosotros somos personas que fallamos diariamente, Señor, y somos infieles, Padre, pero, Señor, tú eres fiel con nosotros, y Señor,
Te quiero dar gracias por eso, Señor. Gracias porque tú nos das una, dos, tres, cuatro, hasta cinco oportunidades, Señor. Y aún así tú sigues fiel por cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido que nos bendigas el resto de este día, Señor, que podamos gozarnos, Señor, de tu gracia, Señor. Y Señor, mi oración para esta mañana es que cada uno nos preguntemos en nuestros corazones si tú eres suficiente, Señor. ¿Eres tú suficiente? Yo digo que sí, nosotros, yo creo que la gran mayoría puede decir que sí, Señor. Y solamente tú, Cristo, Señor, puedes salvarnos, Señor. Y solamente tú, Señor, eres suficiente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.